Advertencia. El contenido de este programa es explícito, que puede ser sensible o perturbador para algunas personas. Se aconseja discreción al escuchar. Este material no es apto para menores de edad ni para aquellos que puedan sentirse incómodos con temas adultos. El objetivo de esta advertencia es garantizar que los oyentes estén informados y tomen decisiones acorde a sus propias sensibilidades. La intención de este programa es mostrar la verdad como la más elevada religión.
Los pactos con el diablo se dan por distintas razones. Pueden ser por pérdida de fe al no obtener lo que se le pide a Dios. Al sentirse decepcionados como creyentes, sería normal que buscaran cambiar de bando y buscar en este lo que no les fue cumplido. Otra razón es por la búsqueda de un don que les lleve a la cima del poder y el éxito. Existen distintas leyendas e historias sobre personas famosas que, según se cree, masaron su popularidad y fortuna gracias a un pacto con el maligno. Pues de la noche a la mañana, se erigieron como personajes con una demencial fama. Bienvenidos a todos y todas, desde la frontera de la nostalgia ajena, y ya sean días, tardes o noches, pero que sea siempre grato el momento en el que me permites llegar hasta tus oídos. Hoy, en un episodio más, te hablaré de Fausto, la fe de los condenados.
Segunda parte.
Acomoda tu lugar porque este no es el fin del mundo, no es pero puedo verlo desde aquí.
Pero puedo verlo desde aquí. Pero puedo verlo desde aquí. Pero puedo verlo desde aquí.
Aunque te pongas una peluca con miles de rizos, aunque te pongas tacones de un codo de altura, seguirás siendo lo que eres.
Ay, he estudiado ya filosofía, jurisprudencia, medicina y también, por desgracia, teología. Todo ello en profundidad extrema y con enconado esfuerzo. Y aquí me veo, pobre loco, sin saber más que el principio. Tengo los títulos de licenciado y de doctor, y hará 10 años que arrastro a mis discípulos de arriba abajo, en dirección recta o curva, y veo que no sabemos nada. Esto consume mi corazón. Claro está que soy más sabio que todos esos necios doctores, licenciados, escribanos y frailes. No me atormentan ni los escrúpulos ni las dudas, ni temo al infierno ni al demonio, pero me he visto privado de toda alegría. No creo saber nada con sentido, ni me jacto de poder enseñar algo que mejore la vida de los hombres y cambie su rumbo. Tampoco tengo bienes ni dinero, ni honor, ni distinciones ante el mundo. Ni siquiera un perro querría seguir viviendo en estas circunstancias. Por eso me he entregado a la magia, para ver si por la fuerza y la palabra del espíritu me son revelados ciertos misterios. ¡Quieto, perro! No corras de acá para allá. ¿Qué faltas aquí en el umbral? Tómate tras la estufa. Te daré mi mejor cojín. Así como en el escarpado sendero nos divertiste con tus carreras, deja ahora que te cuide como a mi huésped tranquilo y bienvenido.
¿A qué viene tanto ruido? ¿En qué puedo servir al señor?
¿Esto es lo que había dentro del perro de aguas? ¿Un estudiante viajero? Esto me hace reír.
Saludo al erudito, señor. Me ha hecho usted sudar la gota gorda.
¿Cuál es tu nombre?
La pregunta me parece de poca categoría para alguien que desprecia la palabra. Para alguien que, desdeñando toda apariencia, busca la esencia ahondando en las profundidades.
En tu caso, señor, se puede llegar a la esencia conociendo el nombre. Esto ocurriría si supiera, con toda claridad, si te apellidaras Dios de las moscas, corruptor o mentiroso, Bueno, ¿quién eres?
Una parte de esa fuerza que siempre quiere el mal y siempre hace el bien.
¿Qué significa ese acertijo?
Te diré una discreta verdad. Aunque el hombre, ese pequeño mundo de locos, suele considerarse un todo, yo soy una parte de la parte que al principio lo era todo. Soy una parte de la oscuridad que la luz engendró. Esa luz soberbia que le disputa a la madre noche su antiguo rango y su lugar. Sin embargo, aunque se esfuerce no lo logra, pues está presa de los cuerpos, surge de los cuerpos y a los cuerpos embellece, pero un cuerpo opaco la detiene. Espero que esto no dure mucho tiempo y que sucumba pronto a los mismos cuerpos.
¿Qué podrás darme tú, pobre diablo? ¿Algunos de los tuyos ha llegado a comprender alguna vez las altas aspiraciones del espíritu humano? ¿Qué es lo que ofreces? Alimento que nos sacía, oro candente que, como el mercurio, se escapa de las manos sin descanso, un juego en el que nunca se gana, una muchacha que, abrazada a mi pecho, ya guiñe el ojo y se entiende con el más cercano, el espléndido y divino placer del honor, que se desvanece como un meteoro. Muéstrame frutos que se pudran antes de nacer, y árboles que verdeen de nuevo cada día.
Hoy mismo, en el banquete doctoral, cumpliré mi obligación como criado. Solo una cosa. Por amor a la vida o a la muerte, te ruego que escribas unas líneas.
Ah, exiges algo escrito, pedante. ¿No has conocido nunca un hombre de palabra? ¿No es bastante que mi palabra empeñada haya dispuesto para siempre de mis días? Si este mundo que corre en todos sus torrentes no me ha detenido, ¿lo hará una promesa? Pero esta locura se ha apoderado de mi corazón. ¿Quién se atreverá a liberarme de ella?
Afortunado aquel que lleva la fidelidad en su pecho. No hay sacrificio que le pese. Un pergamino escrito y sellado es un fantasma que espanta a todos.
La palabra muere en la pluma, y el papel y la cera son los amos.
¿Qué deseas de mí, espíritu maligno?
Bronce, mármol, pergamino o papel. ¿He de escribir con pizarrín, buril o pluma? Te dejo libre la elección.
¿Por qué exageras con tanto calor tu charlatanería? Cualquier hojita valdrá. Firmarás con una pequeña gota de tu sangre.
Si te hace ilusión, te seguiré en este grotesco juego.
No se te impondrá ninguna medida, ni se limitarán tus metas. Si te hace placer picotear aquí y allá, y atrapar algo al vuelo, tendrás aquello que te deleite. No seas estúpido y aférrate a mí.
Ya oíste. No se trata solo de gozar. Me entrego al vértigo, al placer más doloroso, al amado odio, al fastidio que reconforta mi pecho, que se ha liberado del ansia de saber. Jamás se cerrará ningún dolor. Quiero disfrutar dentro de mí de lo que ha disfrutado el conjunto de la humanidad. Quiero apresar con mi espíritu lo más elevado y lo más sumido en la profundidad, amontonar su ventura y su dolor en mi pecho, y de esta manera ampliar mi yo y convertirlo en el suyo, y al final sucumbir como ella misma.
De acuerdo, pero hay algo que me da miedo. El tiempo es breve y el arte es largo. Diría que deberías aprender. Asóciate a un poeta que se afane en encontrar ideas y en amontonar sobre tu cabeza de laureado todas las nobles cualidades: el valor del león, la rapidez del cuervo, la sangre ardiente del italiano y la tenacidad de los del norte. Déjale que encuentre el secreto de unir magnanimidad y astucia con el cálido impulso juvenil que te haga enamorar conforme a un plan. Me gustaría conocer a un ser así. Le pondría por nombre Microcosmos.
¿Qué soy? Entonces, si no me es posible alcanzar la corona del humano, a la que todos los sentidos tienden.
Eres, al fin y al cabo, lo que eres. Aunque te pongas una peluca con miles de rizos, aunque te pongas tacones de un codo de altura, seguirás siendo lo que eres.
Una noche, en 1713, soñé que había hecho un pacto con el diablo y estaba a mis órdenes. Todo me salía maravillosamente bien.
el mundo artístico ha sido el que más se ha plagado con ideas acerca de pactos con el demonio. Existen historias que la mitología cultural ha puesto sobre la lupa a varios artistas. Algunos parecen totalmente subjetivas. Sin embargo, sería difícil poner un punto de comparación, puesto que no existe un caso comprobable que hable acerca de un pacto con Lucifer. Todo queda en el misterio y en la creencia de cada quien. Lo que sucede en torno a este tema es totalmente inexplicable y carece de toda lógica en algunos casos, como la vida de Robert Johnson, privilegiado en la música de blues, y aunque fue corta su vida, logró dejar una huella imborrable en este género. Pero sus dotes con la guitarra no fueron siempre así. Era considerado alguien carente de todo talento. Frustrado y decepcionado, caminaba sobre una desolada carretera. En un cruce de caminos en la medianoche, se topó con el diablo en persona, quien a cambio de su alma, lo hizo un virtuoso con la guitarra, y aquel hombre que una vez salió abucheado, siendo la burla de todos, regresó con un talento formidable, el cual nadie nunca pudo explicar cómo lo obtuvo y cómo en tan poco tiempo lo logró aprender técnicas que a cualquiera le hubiera llevado toda una vida. Pero, como Mefistófeles le dijo a Fausto, lo que me preocupa es el tiempo, y fue eso lo que a Johnson le pasó factura. A los 27 años, murió de una manera trágica y enigmática. Aunque el pacto hubiera cumplido su cometido, tal vez a Robert le faltó leer las letras pequeñas del contrato. ¿A dónde habrá ido a parar su alma? Otro caso similar que carece de explicación es de otro virtuoso de la música,
Niccolò Paganini,
mejor conocido como el violinista del diablo. La historia cuenta que en una noche, el demonio se le manifestó en los sueños a la madre de Paganini. Según se cree, ella pactó para que a Paganini le fueran otorgados dones únicos con el violín. Hasta la fecha, esos dones jamás se han vuelto a ver. En este caso, se debe considerar que Paganini era aquejado por una extraña enfermedad llamada síndrome de Marfan, que hacía que sus largos dedos tuvieran una flexibilidad fuera de lo normal. Esta condición fue aprovechada por él para hacer sonatas formidables y únicas en el mundo. Su aspecto oscuro y dantesco hacían parecer que de verdad el diablo era su protector. Hubo quienes afirmaban que durante sus conciertos, una sombra parecida a Lucifer se hacía presente detrás de él. La leyenda adquirió tal peso sobre su persona, al grado de que la iglesia se negara a darle cristiana sepultura después de su muerte. Paganini murió de hemoptisis en 1840, en condiciones sumamente deplorables. Fue así como los días de Paganini y la risa del diablo en su violín fueron apagados. Cabe destacar que Niccolò es el claro ejemplo de alguien que no sabe controlar la fama y el éxito. Al llegarle tan rápido y prematuramente, hicieron que su sombra fueran siempre el alcohol, y a pesar de no ser alguien muy atractivo físicamente, numerosas mujeres lo seguían. Su fortuna no era muy duradera. Toda la despilfarraba en sus adicciones. ¿Será que aquellas noches, donde solía tocar su violín en el cementerio, simpatizó tanto a los muertos para que pidieran al Creador la redención de su alma y no fuera al infierno? Paganini no fue el único virtuoso con el violín. Antes que él, vivió un gran violinista llamado Giuseppe Tartini. Tartini ha sido de los pocos músicos que ha comentado por sí mismo si su música tiene que ver con algo relacionado con un pacto con el demonio. La pieza que lo inmortalizó para la perpetuidad, famosamente conocida como la Sonata del Diablo, el título se lo debe a un encuentro que en sus sueños tuvo con Lucifer.
Una noche, en 1713, soñé que había hecho un pacto con el diablo y estaba a mis órdenes. Todo me salía maravillosamente bien. Todos mis deseos eran anticipados y satisfechos con creces por mi nuevo sirviente. Ocurrió que, en un momento dado, le di mi violín y lo desafié que tocara para mí alguna pieza romántica. Mi asombro fue enorme cuando lo escuché tocar. Con una gran bravura e inteligencia, una sonata tan singular y romántica como nunca antes había oído. Tal fue mi maravilla, éxtasis y deleite, que quedé pasmado y una violenta emoción me despertó. Inmediatamente tomé mi violín, deseando recordar al menos una parte de lo que había recién escuchado. Pero fue en vano. La sonata que compuse entonces es, por lejos, la mejor que jamás he escrito, y aún la llamo la sonata del diablo. Pero resultó tan inferior a lo que había oído en el sueño, que me hubiera gustado romper mi violín en pedazos y abandonar la música para siempre.
Está claro que la música es uno de los conceptos más relacionados con la idea de hacer pactos con el diablo, sobre todo en el género del rock. Este género es al que más se le ha atribuido toda clase de afirmaciones implícitas o explícitas acerca de las letras de algunas canciones, agrupaciones o personajes y sus peculiares costumbres. Tiempo atrás, todo aquel que escuchara rock era considerado un satánico. Pero con el tiempo, esa idea ha sido desmentida, aunque las letras son con crudeza y violencia, con sonidos fuertes y en algunos casos oscuros. La gran mayoría no habla precisamente del príncipe de las tinieblas como muchos creen. Aunque por otro lado, esto ha derivado que existen ciertos conceptos que se han adoptado en la sociedad, como las canciones hechas en este género y las de algún otro que se cree que tienen mensajes ocultos para adorar a Satanás. En mensajes crípticos en las letras o escuchando al revés las canciones, se podrían revelar las adoraciones por el diablo. Pero, para sorpresa de muchos, hoy en día, se hace música que explícitamente romantiza con la idea de hacer directamente un pacto con el diablo.
No te pierdas próximamente la tercera y última parte de este tema, donde hablaré más a detalle de la música que habla de supuestos pactos con el diablo.
Otra de las ideas que cobró fuerza fue el satanismo, y fue gracias a un subgénero del rock llamado el black metal. Las bandas que tocan este tipo de música se consideran abiertamente satánicos. No obstante, es importante mencionar que no se debe desvirtuar la idea de los pactos con el diablo y relacionar directamente al satanismo. No es lo mismo servir que ser servido. Recordemos que este acto es una acción desesperada ante una situación donde el cielo no parece responder. Empáticamente se podría deducir que ofrecer un contrato a cambio del alma es un convenio entre Dios y el diablo para probar la fe de los cristianos, mientras que el satanismo es una elección, como cualquier otro tipo de religión a la que cualquier persona tiene su libre elección. Así es como hemos llegado al final de un episodio más. No me resta más que agradecerte por haberme permitido llegar una vez más hasta tus oídos, deseándote que continúes teniendo un momento sumamente agradable. Espero que este tema te esté resultando fascinante. Próximamente traeré hasta ti la tercera y última parte de este capítulo. Envío un caluroso saludo a todos mis oyentes apocalípticos, que semana a semana se suman más a esta aventura alrededor del mundo. Me siento eternamente agradecido, y sería un honor para mí poder mencionarlos a todos en muestra de mi gratitud. Mil gracias por tu preferencia, y recuerda que este no es el fin del mundo, pero podemos verlo juntos desde aquí. Hasta entonces. Thank you.